Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
La primera historieta colombiana surge en el periódico Mundo al Día, que circuló entre los años 1924 a 1938. En el periódico notaron que en Estados Unidos estaba muy de moda la historieta y los domingos se leía muy bien entre los jóvenes. Y Arturo Manrique, dueño del periódico, decidió hacer lo mismo en su diario, una publicación vespertina que solo salía los sábados. Entonces Manrique propuso a Adolfo Samper, dibujante y caricaturista político, que hiciera una copia de la historieta del País del Norte. Samper, ante la insistencia del editor, creó Mojicón, en 1924, que era la adaptación de la estadounidense Smitty por el Chicago Tribune. Samper le puso aires más colombianos, porque Mojicón tiene muchas características locales. Los personajes, a diferencia de Smitty, tenían nombres de dulces: bizcocho, el tío merengue, gelatina y otros. Este personaje entonces marcaría el inicio del cómic nacional.
Damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras. Muy contentos, hoy estamos desde la Filbo, estamos aquí desde el stand de la UNAD, pabellón 8, stand 135A. Hoy con un gran invitado, a propósito de la Feria del Libro, vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar del cómic y del cómic colombiano, Natalia.
Así es, Mauricio, nuevamente estamos aquí en esta edición tan especial, como tú lo dijiste, en el marco de la Filbo. Me agrada mucho estar aquí en Radio UNAL y, como tú lo dijiste, hoy tenemos a un invitado muy, muy, muy importante, muy especial como siempre, y me gustaría saludarlo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Le damos la bienvenida a Santiago Suescún, escritor colombiano, creador de Comit. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la experiencia en esta Filbo 2025?
Bueno, bastante gratificante a comparación de otros años, donde pues yo he estado trabajando en los diferentes stands, les ha ido bastante bien, ha mejorado mucho el rendimiento, las ventas y todo a comparación de años anteriores, entonces estoy muy satisfecho.
¿Qué de pronto ha cambiado? ¿Qué has notado diferente?
Bueno, se cambiaron las fechas, empezando por ahí, entonces...
¿Y eso ayudó?
Y la Feria del Libro se volvió más larga, teniendo en cuenta que ahora son 3 fines de semana, pero pues siguen siendo 2 semanas, pero...
Mejor distribuidas, tal vez.
Exacto. Entonces, digamos que eso ayuda un montón, pues, para que los fines de semana vengan más clientes, por así decir, más asistentes al evento para conocer y comprar cómic colombiano. Entonces, digamos que eso ha sido bueno. Y sí se ha visto una reducción, lo cual fue una crítica bastante grande en años pasados, del uso de inteligencias artificiales para vender productos, pues, piratas, básicamente.
Sí, el tema de la cultura de la originalidad es una cuestión muy importante, que creo que todos deberíamos al menos darnos la oportunidad de discutir, y más cuando hablamos, pues, de creación local y nacional. Bueno, Natalia, hoy vamos a hablar mucho de cómics y empezabas ahí con un fragmento muy interesante.
Claro que sí, Mauricio. Tenemos como el día de hoy nuestro recomendado literario, pues a propósito también de la Filbo, de nuestro tema de hoy, del episodio de hoy, que es el cómic en Colombia. y también pues nuestro invitado Santiago, tenemos como recomendado literario la columna de radio titulada Cómics y cómo surgieron en Colombia por Richard Hernández. Esta está en la página de la Radio Nacional de Colombia. Como les estaba comentando en lo que leí, es un recorrido muy breve pero muy interesante de los primeros años del cómic en Colombia. En esta columna nos hablan un poquito de cómo se crea este, por decirlo así, este primer hito histórico del cómic, que es Mojicón, que es una adaptación de un cómic estadounidense. Y también en esta columna es muy interesante porque conversan con Bernardo Rincón Martínez, que es un diseñador gráfico y es un profesor del programa de diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, y él nos habla mucho del cómic colombiano. Esta columna ustedes la pueden revisar en la página de la Radio Nacional por si quieren hacerse un breve recorrido de lo que ha sido la historia del cómic en Colombia. Y a propósito de nuestro programa de hoy, que vamos a hablar de la contemporaneidad del cómic en Colombia.
¡Qué bueno, qué bueno! Y hablando de orígenes, hablando de cómic, nos gustaría preguntarle en primer lugar a Santiago, ¿cómo llega a tu vida el cómic? ¿Cómo en esos primeros años, no sé, en la infancia, te encuentras con este tipo de arte que le llamamos hoy el noveno arte en Colombia? ¿Y cómo te apasionas?
Bueno, yo cuando era muy pequeño, pues yo heredé de mi papá sus cómics de Tintín. Siempre fue súper fan de Tintín desde que él era chiquito. Incluso ahorita, aprovechando esta Feria del Libro, que hay como un movimiento masivo de ventas de Tintín, que los
sí, sí, hemos visto.
Stands. Entonces aprovecho para tratar de terminar la colección. Pero también, también de unos parientes y eso, yo recibí Calvin y Hobbes, algunos de Asterix. Y a mis 9 años yo recibo de mi papá un viaje que tuvimos, unos cómics que se llaman Mortadelo y Filemón, que eso es un cómic español. Y eso sí me ambicioné, o sea, me fascinó.
Te voló la cabeza.
Sí, claro, eso me hacía reír mucho, coleccioné mucho de eso. Pero realmente mi conexión con el cómic se volvió mucho más fuerte. Fue cuando yo fui practicante en 2013, un practicante social en la Fundación El Cómic en Línea. Yo fui asignado acá, no es que yo escogiera, sino que pues yo las únicas indicaciones que uno decía es como, por favor, nada de sangre. Entonces terminé estando en la Fundación del Cómic en Línea, lo cual pues yo le agradezco profundamente, no solo a la universidad, pues a la vida en general, porque cuando quedé ahí me cambió la vida. Básicamente me cambió la vida porque empecé a darme cuenta, se me estalló la burbuja de lo que conocía de cómic colombiano, porque no conocía de cómic colombiano. Y entonces ahí empecé a ver qué artistas habían y sobre todo qué tanto esfuerzo y creatividad le estaban metiendo y cuánto la gente no lo estaba viendo. ¿Sí? Podíamos estar en 2013 en ese momento, pero aún así el cómic colombiano no se conocía y aún al día de hoy todavía falta moverlo más. Pero pues digamos que ha crecido desde entonces. Entonces cuando me vinculé a la fundación, pues como practicante, y empezamos a trabajar en eso, en cómo ayudar a difundir, a crear esos espacios y todo, yo me enamoré del cómic colombiano. Yo me enamoré como de querer ayudar y sacar adelante este arte. Y desde entonces, pues, eso es lo que yo me he enfocado, en buscar difundir y ayudar a sacar adelante el cómic colombiano.
Es muy importante lo que nos estás contando, Santiago. A propósito, dentro de todo este recorrido que nos estás comentando de tu formación como comunicador, también toda la cuestión de las narrativas, el periodismo, ¿cómo fue esta entrada a editar, escribir guiones, escribir también tus propias historias para el cómic? ¿Cómo es todo este proceso? ¿Cómo empiezas a entrar ahí? Y también, ¿cómo es ese proceso creativo que tú tienes?
Ok, bueno, digamos que a mí me nació escribir historias desde muy chiquito. Siempre me gustó crear historias. Incluso cuando yo era, por ahí que a los 13 años, 14 años, yo abrí un canal de YouTube. Utilizando un software en 3D, pues creaba una historia de Zelda, justamente un fanfiction de Zelda, por así decir. Y bueno, ahí creaba mi historia, aprendí a editar videos. Y bueno, estudié una carrera que, aunque no era lo que planeé inicialmente, pues me terminó gustando y cambiando la vida, básicamente, que fue comunicación audiovisual. Y ahí, pues bueno, pues, empecé a profundizar y a conocer más sobre la escritura de guiones. Y digamos que mi fuente, así resolviendo tu pregunta sobre de dónde me inspiro, qué métodos uso, digamos que mi inspiración es ver el mundo, ¿sí? Sentir experiencias. Sí, digamos que si yo escribo una historia que se llama Loca Academia Japonesa es porque pasé por una academia de japonés y exageré las cosas al 200%, por así decir. Si vi, pues por ejemplo, lo de la novela gráfica El Sol No Es de Oro es porque yo vi muchas veces en la ciudad, en los buses, en las calles, personas campesinas desplazadas por la violencia, ¿sí? Y pues pidiendo dinero y viviendo en condiciones terribles, porque pues las oportunidades no se dieron cuando decidieron venir a la ciudad. O sea, ni siquiera es que lo hayan decidido, es que a veces les toca venir acá. Y quise escribir una historia sobre eso, pues un poco denunciando, haciendo crítica social sobre lo que ellos han pasado. Entonces, como que mucho nace de lo que uno vive, de lo que uno vio, experimentó, conoció. Y muchas veces esas ideas salen cuando uno está muy aburrido también.
Sin duda alguna, es importante que nos preguntemos por el papel del cómic en Colombia. Vamos a preguntarnos ello después de esta primera pausa institucional.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuamos acá desde la Filbo con nuestro invitado Santiago Suescún, hablando de cómic, hablando de creación literaria. Nos parece muy interesante preguntarnos acerca del papel del cómic en Colombia, desde lo temático. El cómic es universal, pero sin duda, dependiendo de qué sociedad haga cómic, de qué cultura haga cómic, las temáticas, los tipos de expresión, los personajes van a cambiar. Entonces nos gustaría preguntarte, Santiago, sobre el papel del cómic en la sociedad colombiana actual.
Bueno, digamos, este papel es Bond. Sí. molestando. Digamos que, como tal, durante muchos años, como tú dijiste, aunque realmente Mojicón no fue el primer cómic colombiano, fue el primer personaje de cómic colombiano. Desde antes se creaban algunas tiras y eso. No te sabría decir en cuál detalle más, pero bueno, digamos que desde hace mucho tiempo pues sí se crea cómic.
100 años, más de 100 años.
Más de 100 años, pero digamos que una identidad propia, como esto es lo que se hace, así como cuando dicen es que este es el estilo franco-belga y punto. Digamos que no hay algo definido, pero eso no significa que sea algo malo, porque es una etapa también de descubrimiento, pero también es una etapa de mirar
cuánta
variedad hay aquí. Sí, hay muchos estilos de cómic colombiano y eso está muy bien, o sea, eso me parece magnífico, que es lo que justamente buscamos con nuestro festival, que nosotros recibimos diferentes tipos de, pues, variedades de historias, de artistas, géneros literarios, incluso géneros, pues, de los mismos artistas, o sea, eso está muy bien, que estemos llenos de variedad y todo, de pronto a uno que otro resaltará más a nivel internacional y eso defina muchas cosas, de pronto algunos lo seguirán, pero también creará rupturas donde otros querrán hacer algo diferente y eso está muy bien. Entonces digamos que no hay como tal un papel de cómic colombiano, pero hay que, o cuanto a estilos y eso, pero ya cuando pues se forme pues lo veremos en su momento.
Está en pleno desarrollo.
Sí, así es. Por ejemplo, nosotros no somos muy conocedores del cómic colombiano, pero digamos, mirando un poco los festivales, también toda la movida que hay a partir de lo que se ha hecho de cómic en Colombia, ¿dirías que se destacan algunos géneros?
Bueno, digamos que algunos por varios años que destacaron más fueron los autobiográficos, o pues los que nacían como del autor que como contar su historia, como lo fue pues Power Paola o Cindy Elefante con Elefantes en el Cuarto. Digamos que son algunos de los que se ha movido pues mucho, pero digamos que justamente desde la movida desde el 2013 que se ha potenciado más esa variedad de cómic colombiano, pues han salido muchos géneros, ¿no? Digamos, la ciencia ficción a veces se mueve, la fantasía también, por ejemplo, con Sergio Corrain, también él mueve mucho pues sus cómics de fantasía. Este también pues es un cómic de fantasía, porque bueno, ficción, no ficción, fantasía, no tan fantasía, al hacer crítica social, pero pues aventura. Entonces, digamos que todo va pues a sus épocas y eso, y a sus modas, por así decir. Pero no sabría decirte como, es que este es el del cómic colombiano, por lo mismo que pues va mucho hacia la variedad. Entonces, es lo que decía, eso es algo bueno porque lo mismo puedes decir desde en lo japonés. Claro, el género que más se mueve es el shonen del niño, niño mitad demonio que va a la escuela y bueno, tiene que matar a otros demonios, porque pues es muy de la cultura allá. Pero a raíz de ahí hay muchos otros mangas de muchas otras cosas, de fútbol, de economistas deprimidos, puede haber muchas
historias. O lo que a ustedes se les ocurra.
Ciclismo, tenis, gastronomía. Entonces, digamos que no se quedan solo eso. Claro, los más vendedores son unos, que Dragon Ball, que Naruto y eso. Pero de todas maneras hay todo detrás, todo un mercado de muchos géneros y muchas historias ahí detrás. Y ojalá pues podamos llegar a eso en el cómic colombiano.
En Colombia ya podemos hablar de que existe o que se proyecta la existencia de una industria del cómic, ¿o sería muy apresurado decir eso?
Lo mismo, estamos en construcción, está en desarrollo. Pero aún así, pues sí, pues es eso, está en construcción, eso, no tenemos una industria como tal, porque no todos están viviendo de hacer cómic, o no una gran mayoría están viviendo de hacer cómic, ¿sí? Yo diría que justamente la función de nuestro festival es, o pues el objetivo final de nuestro festival es que cuando la gran mayoría pueda vivir de hacer esto, ya habremos cumplido nuestra función, y creo que se aplica también a mi filosofía, cuando ya ellos puedan vivir de esto, ya hayan muchos más festivales enfocados únicamente en cómic colombiano, pues ya podemos dar por hecho que ya se hizo lo que se tenía que hacer por el lado del festival y ya habrá una industria del cómic colombiano.
A propósito de esto que nos cuentas, Santiago, sabemos que estás trabajando en tu propia editorial independiente, que es Inserte Nombre Aquí Comics. ¿Cómo fue pues dar ese gran paso para estabilizar pues lo que hablamos de la industria y de toda esta cuestión?
Bueno, qué pena, ahí sí corrijo. Realmente es un colectivo, no es tanto una editorial. Una editorial es Harpo Comics, por ejemplo. Ahí yo también trabajo pues como colaborador, a veces como más que trabajador también, dependiendo de mi situación económica. Pero digamos que, por ejemplo, la editorial Harpo sí hace todo un trabajo editorial de publicar, revisar, poner todos los ICBNs. O sea, todavía hay un trabajo todo detrás en una cadena de sucesos. En un colectivo hay más parche, ¿no? Entonces yo y Feno, o Feno y yo, como se diga, digamos que creamos la historia, él la dibuja, luego vemos cómo imprimirla y nos lanzamos a los eventos. Entonces digamos que con Inserte Nombre Aquí Comics, pues es un parche que pues la idea es que algún día pues nos dé algo de dinero, ¿no? Con Sarco pues realmente es una editorial consolidada y todo que busca pues obviamente resaltar el trabajo de los artistas, pero también poderse mantener por sí misma realizando cómic colombiano.
Nombras a Feno, Feno es amigo de la casa, un saludo para él. Hicimos programas con él el año pasado, ahora que anda en el tema del frailejón Ernesto Pérez y es famoso, pero también una figura muy importante de nuestro cómic local, entonces para él un saludo.
Recomendado para que miren todos los cómics que hace el colectivo Inserte Nombre Aquí y también Sarpo Editorial. Recomendado es. A propósito de ello, Santiago, este año estás aquí en la Filbo presentando el libro, el libro del que nos estabas hablando ahorita, que ese fue ganador de IDEARTES de una beca de narrativas gráficas, ¿es correcto? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, si no recuerdo mal, no es tanto una beca, es más un premio. Sí,
Recordemos el nombre del libro.
Ah, sí, El Sol No Es de Oro, publicado por el sello editorial Cohete Comics, que pertenece a Laguna Libros y a La Diligencia Libros. Bueno, básicamente, pues ganamos el premio. Digamos que con mucho esfuerzo, y todo esto es una historia que vengo creando desde hace 10 años, desde la universidad justamente. Ahí, pues, cuando yo estudié periodismo, yo vi como me empecé a actualizar más de lo que estaba sucediendo a nivel nacional e internacional. Y cuando trabajé en Caracol, lo reforcé más. O sea, ya vi ahí en Noticias Caracol editando todo el tema de desplazamiento, esta vez más relacionado con la migración venezolana. Muchas personas desplazadas por la violencia, porque no tenían otras oportunidades donde estaban y pues tenían que buscar mejores oportunidades en la ciudad. Y aún así, esta ciudad o estas ciudades no le brindaban todas las oportunidades. Y es más, incluso ellos recibían el desprecio de muchas personas solo por el hecho de llegar ahí. Entonces, todo esto pues, fue como construyendo la idea de crear este cómic lo había planteado originalmente como videojuego, no se dieron las cosas como videojuego, así que ya viendo que pues, estaba trabajando con muy buenos artistas, que es el mundo del cómic estaba a mi alrededor, más cerca que el de los videojuegos, dije, saquémoslo como una obra de cómic. Y realmente creo que como cómic funciona mucho más al momento de ser sin diálogos, ¿sí? Va más allá y busca que también mucha gente que de pronto no sepa leer o que no entienda el idioma español, pues pueda leerlo sin problema, ¿sí? Entonces, bueno, aplicamos al premio en el 2023. Y bueno, habíamos aplicado otras cosas en otros momentos, pero cuando logramos obtener este premio, pues yo fui muy feliz, la verdad.
Bueno, vamos a seguir hablando con Santiago Suescún después de esta pausa institucional.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Recomendado cultural.
Uno entra al Festival Independiente de Cómic Colombiano sin saber exactamente qué va a encontrar. Y tal vez esa sea su mayor virtud. Sorprender sin necesidad de espectáculo, conmover sin necesidad de artificios. En sus pasillos no hay estatuas de superhéroes ni carteles gigantes anunciando editoriales multinacionales. Hay mesas sencillas, cuadernos grapados a mano, historietas impresas en papel reciclado. Hay gente dibujando, vendiendo, conversando. Hay vida en toda su fragilidad y en toda su potencia. FICO no es solo una feria, es un manifiesto, una declaración de amor a la historieta hecha desde abajo, desde el margen, desde la urgencia de contar también. Aquí se dan cita artistas que muchas veces han sido ignorados por el circuito comercial, pero que han construido con terquedad y pasión un lenguaje propio. Porque el cómic independiente colombiano no busca parecerse a nada, no intenta copiar estilos ajenos ni repetir fórmulas exitosas. Y eso hace que a veces se atreva a ser incómodo, íntimo, político, raro, imperfecto. Nuestro recomendado cultural de hoy es el Festival Independiente de Cómic Colombiano FICO, del cual nuestro invitado Santiago Suescún es director. Santiago, contarnos de qué se trata el festival.
Bueno, antes de proceder con eso quería decirte que qué bonitas palabras, la verdad. Creo que jamás en mi vida había escuchado algo tan...
Gracias.
Como bonito, dedicado como al festival. Entonces, si algo te robo esas palabras para usarlas algún día en un video.
Claro que sí, claro que sí.
Porque realmente sí, me gusta mucho cómo describes el festival. Creo que yo lo veo desde una perspectiva como organizador. Obviamente veo todo lo malo. Pero pues verlo desde, o sea, como lo cuentas en tus palabras, es muy bonito. Entonces te agradezco mucho. No sé si lo describiste tú o tú, los dos. Pero pues muy bonito, de verdad, muchas gracias y espero, si algo, lo pongo en un video y te cito.
Claro, claro que sí.
Entonces, bueno, la pregunta es cómo es...
Que le cuentes a todas esas personas que no saben qué es FICO, de qué se trata, cuándo empezó.
Bueno, entonces, el festival empezó en el 2016. Yo no lo creé, el creador fue Champi Ramírez, junto con otros que idearon pues el festival como tal. Digamos que no, quien lo movió y lo sacó adelante pues fue en su momento Champe. Y yo, pues en la primera versión fui como camarógrafo. Él fue mi jefe en la Fundación del Cómic en Línea. Él me llamó para ser fotógrafo, que me pagaba, que no sé qué tal. Y yo quedé muy a gusto y como muy alegre de lo que vi. Sí, aunque era chiquito, no fueron muchas, o sea, no fueron cientos de personas. Fueron unas 20, 30 personas ahí de forma al gratín, como dicen. Ahí a la Virgilio Barco, en un espacio que ni siquiera se reservó, sino que fue ahí, en la sala de tareas. Las cosas, pues, me gustó mucho lo que hubo ahí, quería como ayudar y motivar a sacar adelante eso, por mi gran agradecimiento que tenía con la fundación. Y fui trabajando como en la parte administrativa, organizar algunas cosas y todo, y cuando llegó una versión, la quinta versión del festival, no es del quinto año, sino la quinta versión, porque nosotros hacíamos varios, como cada 3 meses o algo así. Se dio la oportunidad de estar en Maloca una vez y ahí Champions se tuvo que ir. Sí, tuvo unos compromisos, unas cosas que le tocó quedarse en Medellín. Y yo en su lugar que como el director. Entonces yo empecé a buscar como espacios más grandes y gestionar pues el evento cada vez más grande, pasando por la Julio Mario y después ya en la Virgilio Barco para pues realizar el festival. Ahora, ¿qué es el festival? Pues como decían tus bonitas palabras, es un festival enfocado en cómic colombiano. O sea que no hay piratería, tampoco hay como un producto extranjero como tal teniendo el protagonismo, ¿sí? O sea, está bien, es chévere Batman, es chévere Naruto, es chévere, bueno, ahorita ven Jujutsu Kaisen o que sea X. Pero realmente hay que resaltar mucho el talento nacional, ¿sí? Y eso es lo que siempre hemos hecho desde el principio y por eso nosotros no aceptamos productos de lo que decía, ¿no? De DC, de Marvel, o sea, súper chévere, es excelente y todo, pero hay que resaltar el talento nacional. Y ese es el respeto y como el galo que nos han mirado en nuestro festival. O sea, la gente va a buscar cómic colombiano y a los artistas les va muy bien porque no tienen que competir con esas marcas extranjeras o peor aún, con la piratería. Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, en ferias como en Sofa, sobre todo Sofa, que hay mucha presencia de piratería, de gente que baja los pósters, los imprime y los vende más baratos que las ilustraciones que hacen nuestros artistas, pues claro, les queda muy difícil a nuestros artistas competir. Eso no lo van a ver en Fico porque no hay piratería. Y es más, se regaña la persona que le dice, oiga, ¿por qué trajo, no sé, un fanart de Zelda? Sí, o sea, como que eso no está bien. O sea, los demás están trayendo sus cosas originales, no tengas eso ahí, ¿sí? Por cierto, llamo Zelda, pero pues no está permitida en nuestro festival. Entonces digamos que en eso se enfoca nuestro festival, en cómic colombiano, en enseñarle a la gente qué es cómic colombiano, que asistan a las charlas y todo, y promover que más gente haga cómic colombiano. Nuestras barreras son súper bajitas justamente para eso, o sea, en cuanto a la parte económica, ¿no? Porque pues exigimos calidad, pero que no sea un limitante no tener tanto dinero, porque, por ejemplo, nuevamente, haciendo críticas, un puesto para un artista, para alguien que quiera un puesto acá, pueden ser 6 millones, 7 millones, ¿sí? 5 millones en Sofa. De pronto, si quedas en la ciudad de artistas, afortunadamente, pues que haya en 500, 600, casi 700, dependiendo de la economía. Pero aún así, pues en Fico nosotros cobramos 50. Ni es que ni siquiera cobramos, lo recibimos como aporte donativo. Sí, porque nosotros no creemos en cobrarle al artista, sino, hombre, aporte a nuestro festival para que nosotros podamos seguir creciendo y tú puedas seguir creciendo.
Bueno, quienes quieran ver un poco más de lo que ahora escuchan en la emisora de la radio Unad Virtual, pueden seguirnos en @tejiendoopalabras, en Instagram y en TikTok. Y nos gustaría, Santiago, que nos dijeras dónde te pueden encontrar en las redes, dónde pueden encontrar las redes del festival.
Claro que sí. Bueno, el arroba del festival para Instagram, para las demás redes también, es @ficobogota con doble C. También los invito mucho a conocer la editorial Zarpo Comics, no porque trabaje ahí, sino también porque pues realmente el trabajo que están haciendo ahí es de mucho talento, creatividad, dedicación. Eso es una editorial que está tratando de sacar adelante sus cosas y le está yendo bien y puede mejorar. Entonces, si ustedes pues pueden conocerlo, si lo quieren conocer, es @zarpocomics. Ahí lo pueden encontrar los diferentes tipos de cómics, fantasía, terror espacial, comedia romántica. Entonces, bueno, chévere que conozcan como el repertorio que tienen, el catálogo que tienen. Y bueno, esas son como las dos redes que puedo recomendar. Básicamente.
¿Y dónde pueden conseguir este texto ganador del Premio Distrital de Narrativa Gráfica, El Solnos de Oro?
Bueno, te agradezco que lo preguntas, porque justamente este libro no solo lo pueden conseguir ahorita en Filbo, sino que una vez pasado Filbo pueden ir a buscarlo en la página de la Diligencia Libros, y si en otra feria, por casualidad, se encuentran los stands de Cohete Comics, pues ahí va a estar el cómic. Sí, Cohete Comics o Laguna Libros, ahí va a estar El Solnos de Oro.
Muy recomendado este libro, El Sol No Es de Oro, aunque no le dedicamos el tiempo que se merecía. Lo estuvimos hojeando un poquito, mirando un poquito, y es realmente maravilloso ver cómo a partir, sin ningún tipo de palabras, sino solo desde las viñetas, desde los dibujos, desde las onomatopeyas, se puede contar una historia tan potente y una historia que se vuelve universal para los ojos de todos. Y también una historia que es la nuestra, es la historia también de la cuestión colombiana.
Así es, Natalia. Bueno, creo que hemos tenido un programa de mucha riqueza. Hemos recorrido temas históricos, hemos hablado de cómic. Se nos quedan muchos temas pendientes, Natalia.
Así es, Mauricio. Se nos quedan muchos temas pendientes, pero yo creo que vamos a continuar para hablar un poco más de esto.
Vamos a tener un segundo episodio. Le vamos a extender la invitación a Santiago para que nos acompañe acá desde la Filbo a un programa de nuevo Y nada, Santiago, agradecerte por acompañarnos, por tomarte el tiempo de venir a contarnos del cómic y que mucha más gente, sobre todo eso, que haya difusión, que mucha más gente pueda conocerlo.
Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de hablar de cómic colombiano, así que cuenten conmigo para el próximo programa.
Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.